Bienvenidos a un nuevo mini episodio de UXBS. Hoy les tengo un episodio sobre el síndrome del impostor. Seguramente ya el título del episodio medio que les hizo spoiler. Que me pareció súper interesante traérselos porque tengo mucho tiempo que no hablo del síndrome del impostor. Y por ahí, no sé, siento que cada tanto sale el tema de hablar del síndrome del impostor y yo qué sé. Pero esta vez no lo quiero hacer como por seguir un trend o porque, mira, veo que a la gente le interesa, sino porque estaba analizando un poco mi carrera, ¿no? Y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entre de esas cosas me di cuenta del síndrome del impostor y de cómo me ha ayudado básicamente a lograr las cosas que he logrado y lo que quiero lograr todavía, ¿no? Entonces, básicamente es un episodio donde vamos a charlar no solamente el síndrome del impostor, porque eso creo que se puede resolver en 2 minutos, sino, nada, como de qué esperarse en el progreso de una carrera, ¿no? Ya en otros episodios hemos hablado de, bueno, cuál es la vida para las personas que se quieren dedicar a ser team leaders, cuál es la vida para las personas que se quieren dedicar a ser especialistas, ¿no? Lo que por ejemplo, en Estados Unidos creo que llaman staff. Vieron que uno dice junior, senior. Bueno, la persona que es súper experta, el título que le ponen en Estados Unidos es staff, ¿no? Que es raro porque staff al final del día es como empleado. Pero bueno, no importa. Y me pareció interesante traer estos términos a la mesa, este aprendizaje realmente o este análisis que le estuve haciendo en mi carrera el fin de semana, porque quizás no, estoy seguro que le va a ayudar a las personas que están comenzando a decir, bueno, ok, esto puede que me pase a mí o puede que no, ¿no? Porque recuerden que es bajo mi punto de experiencia y mi opinión. Y personas que se encuentran como en un momento similar al mío dirán, ok, muchas otras personas se sienten así. Y quizás hay personas que se darán cuenta de que están en un punto donde tienen que buscar esa incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi carrera. De hecho, estaba buscando las ilustraciones y no las encontré, pero hay una chica en LinkedIn y en Instagram, claramente, y todas las redes sociales. Hay una chica que hace unas gráficas increíbles sobre cómo comunicar, tipo, cantidad de trabajo. Nada, hace como unas cosas súper increíbles para este tipo de temas y no lo conseguí. Pero bueno, vamos a hacerlo en el imaginario. En mi carrera yo he tomado muchas apuestas, ¿ok? De hecho, yo pensaría que hay personas que dirán, que yo les digo cuáles son y me dirán, no, eso no fue una apuesta, me parece cualquier cosa, porque no fue un riesgo, ¿no? Pero no va del lado del riesgo, va al lado de lo que estuve dispuesto a hacer yo en algún punto, ¿ok? Y eso es un sonido medio turbio, pero no va por allí. Es, ¿qué es lo que estuve yo dispuesto a hacer para aprender, ¿no? Y para conseguir ese siguiente paso, ¿no? Y es una mentalidad que siempre he mantenido y pienso mantener, por lo menos hasta el día que me interese seguir subiendo o seguir construyendo carrera, ¿no? Porque claramente en algún punto es súper, completamente no válido que la carrera de uno ya no sea prioridad. Así que eso es un gran asterisco. Yo siempre he tomado muchos riesgos. Entonces, mi carrera, si la hacemos como una forma de escalerita, en vez de hacer tipo escalones chiquititos, y hacer como micropasos, y hacer como 1 millón de pasitos, siempre ha sido un escalonazo hacia arriba, después otro escalonazo hacia arriba, ¿no? Algunas veces ha sido por el rubro, a veces ha sido por el puesto que tomé, a veces ha sido por el contexto, ¿no? Pero siempre me han armado como de, y me han puesto en una posición donde aprendí algo que no todo el mundo sabe o que estuve en una situación que no todo el mundo sabe y hice, ahora soy esa persona que sabe resolver, sabe trabajar en UX en situaciones muy particulares, y siempre me ha, esas subidas de escalones grandes me han llevado a muchas cosas que hasta ahora, hasta el día de hoy, las evalúo como positivas, ¿no? Y esos escalones grandes, ¿no? Para atarlo con el tema del síndrome del impostor, lo que me hace sentir en el medio, ¿no? Como en esa transición, es un síndrome del impostor de la puta madre, ¿no? Literalmente, Si bien ese es mi estilo de carrera, digamos, esa es como la forma que a mí me funciona, no sé, yo, ¿cómo sería esto? No sería elevar, sería como ir subiendo los escalones imaginarios del corpo mundo, no sé cómo llamar esto. El síndrome del impostor siempre me ha acompañado. Y ojo, yo hace mucho tiempo hice un post en Instagram donde pedía, tipo, no romanticemos el síndrome del impostor. Y todavía estoy súper apoyando esa idea. Y de hecho creo que no es que yo vivo adentro del síndrome del impostor, sino que vivo en la zona de no confort, ¿no? Entonces, en ese post de Instagram, en algún punto, yo lo grafiqué como que, bueno, está la zona de confort, donde estamos súper cómodos a nivel carrera, tipo, sé todo lo que tengo que hacer a nivel técnico, conozco a todo el mundo de la empresa, así que tampoco hay un challenge, digamos, de la empresa en términos de relaciones, me sé mover, me sé el histórico, estoy como súper cómodo, ¿no? Después está en un círculo más chiquito, que es el que yo creo que es el que me gusta estar, que es en ese círculo de no estoy 100% cómodo, o sea, o sea, soy una persona capaz, ¿no? No se va a quemar nada, pero estoy 100% cómodo, que es lo que me parece saludable. Y después está el otro círculo, que es el síndrome del impostor, que es el que yo siento que no es saludable, que puede ser, no siempre, ¿no? Pero puede ser un síntoma donde te metiste en un lugar donde quizás apostaste demasiado alto y ya lo que estás haciendo, tienes cero confianza en lo que estás haciendo, y quizás no va a salir las cosas bien. Quizás sí, porque muchas veces estas cosas son mentales y no son reales, no las armamos en la cabeza. Pero a lo que voy es que a mí me gusta estar en el círculo del medio, en el círculo de, bueno, no estoy en el confort, no estoy en la ansiedad 100%, estoy como en el, en la, un, una pizca de incomodidad, ¿no? Básicamente. Entonces, me parece interesante porque muchas personas, yo creo que cuando comienzan una carrera, no importa si es diseño o UX o abogacía, lo que sea, derecho, pensarán como que, bueno, claro, mi primer trabajo me va a costar mucho y que obviamente que sí, pero una vez, nada, superé mi primer trabajo o superé, no sé, un tiempo en mi primer trabajo sin cambiarme, ya, tipo, seguramente me voy a poder desarrollar y lo que sea. Y la vida no es tan así, y la vida profesional no es tan así. Y yo creo que un poco de lo que hay que, de lo que a mí me, no sé, me impulsa en mi carrera es esa necesidad de cada vez que me siento cómodo, buscar la incomodidad. Y ese es el mensaje que les traigo, como, si están haciendo carrera y se sienten cómodos, comiencen a buscar la incomodidad porque si no, no van a poder crecer. Entonces, ¿a qué voy? Mi carrera siempre ha sido, como les dije, ¿no? Escalones grandes. No sé, por ejemplo, yo comencé a estudiar comunicación visual y desde ese primer momento comencé a trabajar en diseño gráfico. En Argentina eso es súper común, todo el mundo trabaja y estudia, en otros países no, en Venezuela no es tan común, no sé cómo será ahora, pero cuando yo me fui no era nada común, pero yo lo busqué y ni siquiera era por el sueldo, era por literalmente quería tener experiencia. Pero era muy loco porque había conseguido un trabajo de diseño gráfico y no sabía hacer diseño gráfico. O sea, yo, tipo, por eso lo llamo como una gran apuesta, ¿no? Y, claro, digo gran apuesta, pero es un poco entre comillas, porque siempre tuve la manera de no quemar la oportunidad, pero ser honesto, ¿no? Tipo, mira, estoy estudiando esto, así que todos los días aprendo de esto y esto y esto y esto. Pero bueno, nada, no sé tanto todavía, así que seguramente me voy a equivocar, lo que sé. Y era como muy honesto en ese sentido. Entonces yo estaba en un ambiente, entre comillas, donde no tenía que ocultar nada, era como bastante todo claro, pero me estaba tomando un riesgo altísimo, ¿no? Como estoy estudiando y trabajando en algo que acabo de comenzar a estudiar. No tengo ningún tipo de conocimiento. Y aparte, en la carrera de diseño en la que yo estudié, tenía una nota, no se pasaba con la nota del medio, voy a decir nota del medio, porque en algunos países se evalúa con sobre 20, otros con letras A, B, C y otros países sobre 10. Pero bueno, en donde estoy diseño yo, no se pasaba con la nota del medio, digamos, sino tenías que estar como en el tercio, como tres cuartos, ¿no? O sea, si es sobre 20, tienes que sacar 16. Si estamos hablando sobre 10, tienes que pasar con 7, ponele. Entonces, no solamente era un reto a nivel profesional, tipo estoy haciendo algo que no comenzó a estudiar, sino que aparte era un reto a nivel estudiantil, tipo tengo que mantener esta nota que es alta en esta carrera que es súper exigente. Ese fue el escalón 1 y ni siquiera había comenzado. El escalón 2 fue que yo me gradué, y creo que esta historia la he contado muchas veces en otros podcasts, donde yo me gradué, conseguí, bueno, antes de graduarme conseguí trabajo, otro trabajo, ¿no? Como que cambié, dije, bueno, ok, ya tengo el título, déjame buscarme uno un poquito más, más cool, que me guste más, que yo no sea diseño gráfico, yo quiero hacer diseño digital, era como lo que tenía en la cabeza, ¿no? Y conseguí un trabajo literalmente el día de mi graduación. Tipo, me estaba por graduar y de repente me llaman, Cristóbal, tienes el trabajo. Y yo, ah, listo. ¿Cuándo comienzas? No sé, el lunes, supongo. Y yo comencé ese trabajo y estaba, primero que todo, ya es un reto, ¿no? Tipo, bueno, diseño digital ya no es diseño gráfico. O sea, que como que la experiencia de diseño sí la venía arrastrando, pero de diseño digital no sabía nada. Así que ya alguien podría decir, bueno, eso ya es un reto de por sí. Pero que sí, obviamente que sí, sino que aparte yo era el único diseñador, era una startup, era el único diseñador, en realidad fue una agencia que después se convirtió como en una startup, pero bueno, era el único diseñador que atendía clientes, o sea, ya iban dos retos más, tipo, nunca había atendido clientes, siempre en diseño gráfico siempre fui la persona que me decían, haz un flyer, haz un flyer, no sé, ni pa o sea, nunca tuve que presentarlos yo ni nada, y ahora tenía que tener clientes. Y trabajar en un ambiente digital, y yo ni siquiera sabía que era responsive, ni la diferencia entre los píxeles y RGB, y ahora estaba con hexadecimales, una locura, ¿no? Pero después, aparte, a las 2 semanas conseguí el término de UX y Material Design y OOUX, que es Object Oriented UX, y todo esto, y entré como en este túnel que claramente más nunca salí, pero significa que a las 2 semanas de haberme graduado, ya yo estaba técnicamente cambiando de carrera, honestamente, sin darme cuenta. Nunca lo medité, nunca senté a decirme, creo que estoy cambiando de carrera, me gusta, no me gusta, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Para mí me hizo mucho clic y mucho sentido lo que había encontrado y lo que estaba aprendiendo. Así que, nada, me mandé, le dije a la gente en la que trabajaba, tipo, mira, encontré esto, creo que para nosotros, algo me dice que para nuestros clientes es muy bueno, déjame comenzar a aplicarlo. Y cuando se hicieron startup, le sirvió muchísimo a ellos. Y después, o sea, ya son escalones gigantes, ¿no? Después me tocó la venida aquí, acá para Argentina, donde entonces tuve que volver un poco como al diseño digital slash gráfico porque tuve que entrar en una agencia de publicidad, no sé, conocer todas las marcas argentinas que no estaban en Venezuela, entender cómo se manejaba toda una agencia. Nunca había trabajado en una agencia grande, siempre había trabajado como en cosas chicas. Tenía que volver a hacer diseño gráfico que no me gustaba y aparte ya se me había olvidado gran parte porque era como, no sé, nunca me gustó eso, lo hice porque estaba estudiando. Y ahora tenía que ser mucho más exigente con la parte digital, pero tenía que aprender a retocar en Photoshop, porque había gran parte de retoques, había marcas grandes que no sé si puedo, bueno, sí puedo decir acá, por ejemplo, Heineken era muy exigente a nivel retoques de sus cervezas y cómo se tenían que ver. En las fotos no podían salir, por ejemplo, cervezas vacías, tenían que estar todas llenas, entonces había que hacer el retoque de la cerveza llena. Entonces, ya solamente el hecho de mudarse de país y conseguir trabajo es un gran escalón. Y aquí estaba haciendo como 7 escalones más en un solo golpe. Y para más colmo, yo nada, conseguí el trabajo y después me enteré, claramente 2, 3 días después, que en el equipo que había caído era como una burbuja especial donde se atendían como clientes muy densos, básicamente, o difíciles, y que otros equipos venían a pedir apoyo, ¿no? Entonces, como que siempre he conseguido como esos, creo que es un poco inconsciente, pero a la vez consciente porque de alguna forma se sigue repitiendo esto, ¿no? Siempre he conseguido esos escalones así. Y después nada, después cambié a otra startup aquí en Argentina, bla, 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 hasta que llegué ahora donde estoy a Modo. Y en Modo también fue como súper mega escalón porque era, bueno, ya pasé por agencia chiquititita de diseño gráfico, por una que era un poquito más grande para clientes, ahora después otro país, agencia gigante, ahora startup, pero Argentina y no sé qué cosa. Trabajo, 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 llegué a Modo y en Modo tipo, se maneja de forma ágil, pero en realidad es como una corpo gigante y era como, siempre he conseguido esos grandes escalones. Y yo creo que es clave que si ustedes quieren potenciar su carrera, traten de buscar esos momentos que son incómodamente seguros. Vamos a llamarlos así, incómodamente seguros. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos trabajos yo creo que iba a pasar nada malo. en la agencia, en la segunda agencia, digamos, en la Argentina, ya yo había pasado por diseño gráfico y por diseño digital. O sea, ya yo algo tenía, ¿no? Está todo bien. Simplemente lo que cambió fue el nivel de exigencia, el tipo de trabajo, el tipo de material, la cantidad sobre todo, ¿no? Chicos, yo después de la agencia aparte también pasé por Sony Pictures. Es algo que yo no comento mucho porque no es un lugar que me hizo muy feliz, pero yo pasé por Sony Pictures porque yo eventualmente me volví muy bueno haciendo retoques en Photoshop. Y de repente me encontré como que estaba en Sony Pictures haciendo retoques de Photoshop a pósters de películas. Y yo tipo, ¿qué estoy haciendo acá? Esto es otro cambio de carrera, ¿no? Pero este sí no lo quiero. Ha pasado muchas cosas. Entonces, estuve pensando este fin de semana de que todas esas cosas es lo que me hace a mí una persona que yo puedo literalmente hacer este podcast y charlarle de temas infinitos durante 4 años, claramente con invitados, que les vengo prometiendo que vamos a volver y vamos a volver, lo juro. Y hacer un Instagram y hacer un newsletter y escribirle todo esto y enseñarles. Pero también, más allá de todo eso, me ha ayudado un montón, bueno, a dar mentorías, a incluso a enseñar, ¿no? A dar clases. Pero más de todo esto, también me ha convertido en una persona que yo he podido, he enfrentado muchas situaciones, muchos contextos diferentes, ¿no? Agencias o tipo modelos de trabajo y todo, metodologías, tamaños de equipos, situaciones, cantidad de presupuestos, no presupuestos, obviamente también he manejado. Y yo creo que eso me ha ido formando como un resolvedor de cosas. Ni siquiera voy a decir UXer, honestamente. Yo cada día me siento menos UXer y más resolvedor de cosas desde un punto de vista de diseñador, ¿no? Y un resolvedor de cosas para que las cosas sean más fáciles de usar y que esas cosas son digitales. Es como una forma muy compleja de decir UX designer. Y me ha convertido en esa persona integral, ¿no? En esa persona que si alguien me pregunta por qué te contrato a ti y no contrato a Pedro, tengo como 150 millones de argumentos y historias para contar. Y yo creo que eso es lo que genera mantenerse dentro de esto del círculo peligroso pero con seguridad, que es tan importante y que algunas personas denominan como síndrome del impostor, que de nuevo no estoy de acuerdo, pero que me parece súper valioso. Y también es muy lindo hacer como esta especie de retro de carrera, ¿no? Porque fíjense que es importante entender que estas situaciones van a pasar a lo largo de su carrera y que la incomodidad es algo con lo que ustedes se tienen que hacer amigos, amigas y entender que eso va a pasar y que nadie los va a juzgar y que probablemente mucha gente ni se dé cuenta que ustedes están en esa etapa. Así que, tipo, tampoco importa mucho y que es la manera más interesante y más bonita de hacer crecer una carrera. Porque ya yo aquí he hablado de temas de dinero, he hablado un poco de cómo exigirle a tu líder una carrera, cómo planteársela, he hablado de muchas cosas. Esto va más como del lado abstracto, reflexivo, digamos, ¿no? Yo creo que eso, si yo tuviese que, si yo hoy me muero, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué es lo que más me ha gustado de mi carrera? Yo creo que ha sido eso, tipo, la cantidad de contextos y metodologías y cosas raras que he tenido que hacer a nivel carrera y que me arman a mí hoy como una persona que tiene un conocimiento súper amplio, ¿no? Sé retocar, sé e-commerce, sé de inteligencia artificial ahora porque estoy metido con un producto de inteligencia artificial en mi tiempo libre. Ahora que tengo casi 2 años en modo, sé de billeteras digitales y de transacciones y no sé, hasta de leyes, sé. Y yo creo que eso es lo lindo de mantenerse en esa burbujita de peligrosos, pero con seguridad, ¿no? Es como cuando un bebé está caminando y lo ves así medio, que va, ay Dios, se va a caer. Tú lo dejas que camine, pero estás pendiente porque si se cae lo agarras rápido. Es literalmente, imagínense eso. Yo creo que apunten a eso, por lo menos si les interesa crecer vertiginosamente y si les interesa crecer en su carrera, ¿no? Porque es súper válido. Recuerden siempre decir, mira, yo la verdad me siento súper bien como UX designer en la empresa X, la que sea, y con esto me pienso quedar y está perfecto. Esto es solamente para personas que por ahí están intentando impulsar un poco su carrera. Bueno, nada, en realidad es un episodio que puedo expandirme tipo 7 horas más, pero no lo quiero hacer tan largo, así que lo voy a dejar hasta acá. Quiero que me escriban y me digan, Chris, yo también he sentido eso, no sé, o, ay, mira, me pasó algo similar, quiero que me cuenten las cosas. Yo voy a estar volviendo a Instagram, creo que la semana que viene o esta semana, a un ritmo diferente al anterior, claramente, porque el anterior ya no es físicamente y emocionalmente, psicológicamente para mí saludable, así que estoy encontrando otro ritmo. Pero escríbanme porque los voy a estar leyendo y seguramente compartiendo historias con todos ustedes. Así que gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en la próxima. 1, 2, 3.